Bienvenida y bienvenido al último programa del año aquí en Una Vuelta al Mundo. Junto a Radio Francia Internacional y a Radio Nacional de España vamos a recorrer la actualidad y también algunas de las crisis humanitarias que marcaron este 2018. El discurso del odio, la xenofobia y el rechazo a la diversidad avanzaron con fuerza en Occidente y hábilmente los partidos y líderes de la extrema derecha han utilizado estos discursos para conquistar el poder en varias regiones. En Brasil, Jair Bolsonaro se impuso en las presidenciales y asume el poder este 1 de enero. ¿Cómo va a ser su gobierno? Lo cuenta el politólogo Eduardo Crespo. La caravana de miles de inmigrantes centroamericanos que buscan pedir asilo humanitario en Estados Unidos llegó a la ciudad mexicana de Tijuana hace más de un mes. Hasta ahí viajó Radio Nacional de España para retratar un escenario hostil. Desde Siria, Radio Francia Internacional te explica por qué muchas mujeres europeas decidieron unirse al Estado Islámico. Radio Nacional de España nos trae un retrato del drama migratorio de los venezolanos que buscan ingresar a Brasil a través de la ruta del Mavis. Estos fueron los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo del último programa del año de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
No será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros.
Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana, oh. Welcome to Tijuana, con el coyote Mayaluana.
En Tijuana, en el norte de México, se concentran miles de personas, sobre todo de Honduras, que esperan pedir asilo en Estados Unidos después de una marcha a pie de semanas. Pero la recepción por parte de los mexicanos no fue la esperada y la llegada de centroamericanos causó en la ciudad fronteriza una hostilidad contra los migrantes que nunca antes se había visto.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
La llegada de los emigrantes está alterando la vida aquí en Tijuana. Es una ciudad con bastante población, o sea que no es una alteración generalizada, pero sí importante y generándose alguna tensión. Esa tensión se había visto reflejada, por ejemplo, en dos manifestaciones, una contra los migrantes, otra a favor de ellos. Alberto, un hombre de mediana edad con el que hablábamos, nos dejaba claro que esos migrantes no son bienvenidos.
Ya están aquí. O sea, ya hicieron sus desmanes, pero no los queremos, realmente, ¿no?
Y de alguna manera, también Alberto me indicaba un camino que sin duda es preocupante, que puede ser el de la violencia.
No queremos violencia, pero a veces no nos dejan otra salida.
Por el contrario, quienes están a favor de los migrantes, insisten en que Tijuana es una ciudad de acogida. Así nos lo decía una mujer que regenta un pequeño comercio en playas de Tijuana, Andrea.
No hay tolerancia, no hay empatía y eso me preocupa muchísimo porque Tijuana generalmente recibe a la gente con los brazos abiertos. No sé de dónde están sacando tanto odio, tanto rencor, tanto racismo. Y es muy preocupante para mí.
También hablamos con un pastor metodista, con Felipe Ruiz, que igualmente insiste en que no es aceptable que el Tijuana adopte medidas de odio y racismo contra los migrantes.
Desafortunadamente ha habido una manifestación muy seria de odio, no sé en tanto de racismo, pero al menos de odio sí se ha percibido. Y ha sido muy polarizado.
Y los propios migrantes, que no ocultan su preocupación, afirman que ellos lo único que pretenden es cruzar a Estados Unidos, que no han venido a Tijuana a hacer daño. Así nos lo decía un hondureño, Mauricio.
Nosotros no venimos, ¿verdad?, aquí haciéndole ningún daño a nadie, ¿verdad? Nosotros nada más venimos de pasada y gracias a Dios estamos bien, no nos ha pasado nada, ¿verdad?
La verdad es que el ambiente se ha calentado en Tijuana a raíz de unas, como mínimo, desafortunadas declaraciones del alcalde de la ciudad, Juan Manuel Gastelum, del derechista Partido de Acción Nacional, insultando, criticando a los migrantes, exigiendo al gobierno mexicano que se los lleve, que los expulse, y eso ha llevado a algunas personas pues a salir a las calles a manifestarse contra los migrantes. Podemos escuchar, por ejemplo, a una mujer, por ejemplo, se quejaba de que las autoridades están dando comida a los migrantes, y decía que tenía que preocuparse primero de los mexicanos antes que de esos migrantes centroamericanos.
¿Quién está pagándole a toda esa gente que está comiendo Uber Eats ahorita?
Hay gente de gobierno.
Ah, ok, o sea, el gobierno. O sea, el gobierno. O sea, el gobierno que a nosotros nos tiene en la pobreza extrema. El gobierno. ¡Tenemos hambre! ¡Quiero tacos!
Y no lejos de allí, en playas de Tijuana, está enorme muro metálico, ¿no?, que incluso se adentra en el mar unos metros, ¿no?, separando playas de Tijuana de el otro lado de Estados Unidos. Hasta allí se acercan los migrantes y se acerca. Y allí nos encontramos con Jesús, que vive en playas de Tijuana y que está observando todo lo que está ocurriendo con preocupación, con tristeza también. Y justo nos dijo que estaba leyendo en ese momento un pasaje de la escritora mexicana Elena Garro, que era muy significativo.
Sin darnos cuenta, los días empezaron a separarse los unos de los otros. Después los días se separaron de las noches. Luego el viento se apartó del cañón de la mano y sopló extranjero sobre los árboles. El cielo se alejó del jardín y nos encontramos en un mundo dividido y peligroso.
Pues sí, cada vez el mundo está más dividido, hay más verjas, hay más muros y a veces incluso, por desgracia, cada vez más odio.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
En horas, Jair Bolsonaro va a asumir la presidencia de Brasil. Y para analizar qué le depara al futuro gobierno de nuestro país vecino, vamos a hablar con un politólogo que ya es amigo de Una Vuelta al Mundo, salió varias veces durante todo este 2018 con nosotros. Él es Eduardo Crespo, es politólogo, economista, es un argentino radicado en Brasil y es profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Cómo le va, Eduardo?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme al programa.
¿Qué destino le espera al futuro gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil?
Bueno, es difícil saberlo. En principio hay una incertidumbre muy grande. Muchas de las figuras nombradas para ministros son, digamos, personajes así, por lo menos que, en mi opinión, dejan una sensación de una gran improvisación. Realmente es un cambio importante, es decir, aquí está llegando gente con planteos completamente inusuales para la política brasileña, sean política exterior, sean economía, minoridad, en derechos de la mujer, en fin, hay gente de todo tipo que está llegando aquí y la sensación es que se trata de gente con bastante bajo nivel de preparación, ¿no? Es decir, casi en cualquier área encontramos gente que dice cosas completamente estrambóticas. Veremos hasta dónde llega este nivel de locura, pero realmente es preocupante.
Y después de varios años de una contracción económica en Brasil, ¿qué destino le espera a la economía con lo que ya se fue perfilando en estos meses desde que triunfó Bolsonaro en la segunda vuelta hasta hoy?
Bueno, la economía brasilera todavía está en el fondo de un pozo, es decir, cayó a niveles muy muy grandes, tuvo una caída muy muy estrepitosa, aproximadamente 8% del PBI entre 2015 y 2016, en 2017 hubo una levísima recuperación y 2018 puede terminar un poco abajo de 2%, 1.5%. Que bueno, es apenas una pequeña recuperación del PIB per cápita. 2019 la promesa es un fuerte ajuste fiscal, que veremos si se cumple o no. Caso de cumplirse, yo estimo que se vuelve a entrar en una fase recesiva. Ahora, no está claro que vaya a ocurrir necesariamente eso. Me parece que hay, digamos, hay posiciones encontradas. Pueden llegar a apelar a algún tipo de expansionismo sui generis, como por ejemplo salir a vender reservas para hacer algún tipo de inversión pública, lo cual es totalmente innecesario porque es desprenderse de dólares para hacer realizar cambios en reales, digamos, gastos en reales, pero bueno, es un poco parte también de la locura que se instaló en Brasil en los últimos años. Pero podrían ocurrir algunas cosas de ese tipo, por ejemplo, hacer privatizaciones y con el monto de las privatizaciones realizar algún tipo de gasto, algún tipo de expansión del gasto, alguna cosa por el estilo que les permita tener un poco de oxígeno en los próximos años. Pero a juzgar por lo que han planteado así, por el sesgo ideológico, parecería que se viene un ajuste fiscal. Pero tampoco lo podría dar por descontado.
A ver, dos puntos. Uno, el futuro de Petrobras con este gobierno que está planteando de ajustes, de posibles privatizaciones. Una empresa donde la corrupción quizás en esta empresa fue la que llevó a Jair Bolsonaro al poder por el desencanto que hay en Brasil con las clases políticas tradicionales.
Sí, se venía planteando una privatización de Petrobras. Después un poco como que plantearon que no iba a ser así o que podía ser parcial. Es decir, en principio tampoco es seguro que va a haber una privatización de Petrobras. Es algo que se sugirió, pero digamos el estado del arte, digamos, dentro del ambiente de que rodea al presidente electo es de una puja bastante pesada. Es decir, hay varias peleas, hay sectores que apuestan por una cosa, otros por otra. Yo no daría tampoco por descontado que va a haber una privatización de Petrobras, porque de hecho se desdijeron varias veces y hay una intención, yo diría, si dependiera de Pablo Guedes, el ministro de Economía, sí, esto va a ocurrir, pero hay gente que plantea otras cosas, entonces digamos hay que esperar para eso también.
Y justamente Paulo Guedes, el futuro ministro de Economía de Jair Bolsonaro, habló de los socios comerciales más fuertes que tiene Brasil, uno, el regional, que es justamente Argentina, y dijo en un principio que no era prioridad para Brasil, después se desdijo. Y también se habla de China, que es el principal socio del mundo que tiene Brasil, y durante toda la campaña electoral Bolsonaro criticó fuertemente la incursión de China en América Latina.
Exactamente, es decir, por lo menos así, en términos ideológicos, la gente de Bolsonaro tiene una política completamente pro-norteamericana, llegaron a decir que van a trasladar la capital, digamos, de la embajada, perdón, de Israel hacia Jerusalén, eso que sería un encolumnamiento así hasta peligroso. También, sí, se sumaron a todas estas críticas con China. Lo mismo, el tema de las privatizaciones, también. Cuando se plantearon las privatizaciones, después dijeron que no, hay que tener cuidado porque las privatizaciones que hubo durante el periodo Temer, en definitiva, cayeron en manos de los chinos y tampoco querían que esto caiga en manos de los chinos. Es decir, si fueran los norteamericanos quienes se quedan con los activos, todo bien, pero si son los chinos, no. Y con China, claro, es el principal socio comercial y uno tendería a pensar que, más allá de todas estas bravuconadas, cuando se vean enfrentados con los problemas reales, lo más probable es que vuelvan a desdecirse, recular, etcétera, porque no creo que ellos puedan plantear algo muy pesado con China, siendo el principal socio comercial, si no estoy equivocado, el primero o segundo también inversor en Brasil en los últimos años. Digamos, realmente algún tipo de confrontación diplomática con China sería costosísima para Brasil. Entonces, es muy probable que esto también, digamos, conlleve algún tipo de retroceso con relación a los planteos previos.
Y con respecto a Argentina y al Mercosur, porque, por ejemplo, durante la cumbre del G20 que se llevó adelante en Buenos Aires y el presidente aquí de Argentina, Mauricio Macri, hizo énfasis en avanzar en el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, y Europa está cuestionando un poco el futuro de este acuerdo según lo que haga Bolsonaro. ¿Qué va a pasar?
Yo creo que con el Mercosur, en el mejor de los casos, las relaciones van a quedar congeladas. No creo que se avance nada en términos de integración Sí, volviendo al tema de las alianzas con el Mercosur, entiendo que no va a haber una ruptura explícita, por lo menos esto lo he manifestado más recientemente, pero tampoco habrá grandes avances en términos de integración regional. Creo que esto en el mejor de los casos va a quedar congelado por un tiempo, mientras, digamos, persista la orientación ideológica de los actuales gobiernos, por lo menos. Ahora, con relación a Europa, me parece también esto no va a avanzar, esto ya lo han manifestado los europeos, hay muchos intereses en juego, los europeos no creo que estén dispuestos, por ejemplo, a resignar su agricultura para hacer una integración con el Mercosur, esto me parece que no va a andar. Entonces me parece que hay varias así ilusiones, utopías de tipo liberal en el gobierno de Bolsonaro, que una vez que comiencen a confrontarse con la realidad, van a tener que rever un poco la dirección. Pero no creo que estas cosas avancen, digamos, una ruptura con el Mercosur, por ejemplo, o una integración con Europa. Claro. Esto me parece que va a quedar en stand-by.
Y en cuanto a los fondos destinados a, por ejemplo, la bolsa de familia, o sea, los fondos sociales, ¿qué va a pasar?
Por ahora lo planteado es que no se va a tocar, que esto se va a mantener. Por lo menos nadie ha planteado abiertamente que esto se va a interrumpir. Uh-huh. Es decir, hablan contra eso, Bolsonaro siempre habló contra la bolsa familia, digamos, unos años atrás llegó a decir que bueno, había que darlo, pero a cambio de esterilización de las mujeres que lo reciben y cosas por el estilo. Uh-huh. Pero ahora lo planteado es que esto no se va a tocar, por lo menos por ahora.
Uh-huh. Y por último, para finalizar la entrevista, en cuanto al Parlamento, ya se empezaron a hablar de alianzas con otros partidos, por ejemplo, de la derecha, porque el Parlamento es el más fragmentado de la historia de Brasil.
Sí, bueno, y por eso están entrando también figuras de lo más estrambóticas, por ejemplo, a ver, ministra del Ministerio de la Mujer, entró una pastora que plantea que hay que reinstalar la Biblia en las escuelas y cosas por el estilo. Es decir, justamente esas alianzas van a ser muy costosas, digamos, implica alianzas con sectores, yo diría los sectores militares ya los tiene consigo, pero bueno, ahí también hay toda la bancada religiosa, toda la bancada agraria, digamos, habrá que contentar a todos esos sectores. Hubo ya alguna movida de reducción de ministerios, caso Ministerio de Trabajo, pero sí, ahí habrá que, va a tener que tejer alianzas con muchos sectores, y diría que esas alianzas son muy frágiles y dependerán mucho del desempeño de la economía. Uh-huh. Si la economía comienza a trastabillar y aparecen, como ya están apareciendo, digamos, algunos personajes vinculados a Bolsonaro, involucrados en corrupción y cosas por el estilo, no sería sorprendente tampoco que comienza a tener problemas con el Parlamento. Esto dependerá mucho también del desempeño, pero sí, hay alianzas con muchos sectores y, bueno, como diría todo gobierno brasileño también, el PT fue lo mismo, una negociación muy amplia en el Congreso a cambio de dádivas, de ministerios, de probablemente, lo infiero, alguna promesa de corrupción, compra de votos. Esto es, digamos, es moneda común en el gobierno brasileño. Y el gobierno de Bolsonaro no va a esquivar esta opción porque no tiene cómo.
Clarísimo. Eduardo Crespo, politólogo, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, le agradecemos este contacto y todos los demás que tuvimos aquí en Una Vuelta al Mundo.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes.
Una Vuelta al Mundo con Cecilia Díaz por Nacional.
Este último programa del año de Una Vuelta al Mundo lo hacemos junto a Ignacio Guglielmi en la operación técnica y Cristian Brennan en la producción.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Decenas de mujeres del Estado Islámico, la mayoría de ellas europeas, se encuentran detenidas en el noroeste de Siria, bajo el control de las fuerzas democráticas del país. Casi todas tienen el mismo perfil. Confiesan haberse puesto en contacto con el ISIS a través de las redes sociales. Ellas dicen haber dejado sus países con la ilusión de unirse a un califato que lucha por el verdadero Islam y la defensa de los pobres. Sin embargo, hoy la gran mayoría se arrepiente.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
Me llamo Sonia Khediri, tengo 21 años y vengo de Treviso, provincia de Treviso.
Sonia, hace parte de un numeroso grupo de mujeres relacionadas con el llamado Estado Islámico, que junto con sus hijos se encuentra en el campo de Anaísa, a 40 kilómetros al norte de Raqqa, que hasta su liberación en octubre pasado fue considerada como la capital de ISIS en Siria. Sonia nos recibe en una de las tantas tiendas de campaña que se han levantado en este campo donde vive desde hace 4 meses con sus 2 hijos, el más pequeño de solo 2 meses.
Conocí a mi marido en Facebook. Luego fuimos creando mayor contacto en Facebook y después por mensajes telefónicos. Lo vi por primera vez en Turquía. Nos encontramos en Estambul. Él me esperaba en el aeropuerto de Ataturk. Primero vivimos 2 meses en Estambul y luego nos trasladamos a vivir al sur de Turquía, en Gaziantep, cerca de la frontera con Siria. Allí conocimos gente que quería entrar en Siria. Nos habían dicho que estaba muy bien, que deberíamos ir, que allí se vivía en el Islam verdadero y más. Fue así como al final decidimos entrar.
Tenía apenas 17 años cuando abandonó Treviso, una población italiana cerca de Venecia, y tomó un vuelo a Estambul, donde la esperaba su futuro marido. Más de un año después, cuando ya había nacido su primera hija, entró a Siria. Y después de semanas de travesías con contrabandistas, llegó hasta Raqqa.
Vivo normal a casa con mi marido.
Al principio vivíamos normalmente en una casa con mi marido. Íbamos a comer, hacíamos todo como se hace cuando se lleva una vida normal. Íbamos al parque, íbamos a los restaurantes, todo era normal. Pero después de unos meses nos ha cambiado la vida porque la gente de Daesh empezó a perseguir a mi marido. Él dijo que no iba a trabajar, que no iba a pelear con ellos. No salía de casa y tenía miedo de que le pasara cualquier cosa, todo porque se negó.
Yani non usciva di casa e tutto aveva paura che li uccidevano, yani, perché hanno ucciso tanti suoi amici così.
Sonia cuenta que en el territorio dominado por Daesh, como también se le llama ISIS, se necesitaba permiso para todo. Y mucho más cuando descubrían que querían huir.
Después de 3 meses habíamos descubierto que Daesh no era como se veía en los videos o en la televisión, donde se proclamaban representantes del verdadero Islam y eso, solamente en la manera de vestir, en la obligación de llevar el niqab, en eso eran correctos. En la obligación para ir a la mezquita, en eso eran correctos, pero en todo lo demás estaban realmente distorsionados.
Veramente sbagliate.
Por eso su esposo decidió enviarla a ella y a su hija fuera de Raqqa, y él se quedó para amainar las sospechas.
Si uno no pelea con ellos, te matan.
Fue asesinado meses más tarde por un dron, sin saber que Sonia estaba embarazada. Ella desde entonces intentó huir, pero fue delatada por los contrabandistas, a quienes había pagado $4,000 para huir a Turquía.
Cuando mi familia se enteró de que yo estaba en Siria, se enfadó conmigo. Pero yo ya no podía hacer nada porque una vez adentro nos fue imposible salir del país. Y cuando tuve una oportunidad para irme, terminé aquí, en este campo.
La historia de Sonia y la versión que da de los hechos, siempre evadiendo las preguntas difíciles, tal como lo hacen el resto de las entrevistadas. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional en el noreste de Siria.
Una vuelta al mundo en Nacional. La radio de todos.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar?
Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, niega la existencia de una crisis humanitaria en su país, la ONU cifró en 2.300.000 el número de personas que han abandonado Venezuela desde 2015. La imagen de venezolanos andando por las rutas de nuestra región se hizo habitual en este 2018. Y el paso fronterizo de Mavis, que los lleva hasta Brasil, fue uno de los más concurridos.
Radio Nacional de España.
Hablamos con Ana Jiménez, compañera de Televisión Española. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo es esa llegada de venezolanos a territorio brasileño, Ana? ¿Dónde habéis estado exactamente?
Nosotros hemos estado en el puesto fronterizo de Pacaraima, que es una pequeña localidad bulliciosa que está justo pegada a la frontera entre Brasil y Venezuela. Ese puesto fronterizo tiene como una medida exactamente de un kilómetro y es por ahí por donde están pasando casi todos los venezolanos que quieren migrar a Brasil. Llegan después a Pacaraima. En Pacaraima tienen que estar un par de días agilizando trámites, intentando que les den esos papeles que ellos van a necesitar para luego en Brasil poder encontrar trabajo, acceder a la seguridad social o a la sanidad. Y luego muchos de ellos intentan continuar su viaje a otras grandes ciudades para buscar trabajo. A mí hay una cosa que siempre me ha dado muchísima curiosidad, porque en otras coberturas que he hecho con refugiados siempre me he preguntado, cuando uno decide trasladar sus vidas en 4 maletas o en 2 bultos, ¿qué echa? ¿Qué echa ahí? ¿Qué te llevas? ¿Qué dejas en tu casa? Es muy complicado. Yo le pregunté y esto es lo que me contestó ella.
Queda parte de la mitad de tu vida, porque la mayoría de los bienes que has adquirido durante mucho tiempo, con mucho sacrificio, tienes que dejarlos. Nosotros viajamos apenas con 2 joyas, una cocinita, como viste, de 2 hornillas, los 4 platos, que somos 4, 4 vasitos, un tenedor, una cucharilla para, o sea, no traemos el capital como para comprar aquí cosas nuevas, así que tenemos que empezar desde abajo. Es muy difícil porque tú en tu casa dejas tu vivencia, tus cosas.
Bueno, como te digo, Mavis es una mujer apasionada, intensa, muy expresiva y, bueno, lloró mucho durante las entrevistas que le hicimos porque había mucho que contar y era una mujer que profundizaba mucho en sus sentimientos.
El gobierno de Nicolás Maduro asegura que esto es algo pasajero y que incluso muchos venezolanos han empezado a volver. Y te quería preguntar, Ana, de tus sensaciones personales, aquellos que has conocido, ¿qué dicen? ¿Sueñan con volver pronto o directamente lo descartan?
Yo creo que todo el mundo sueña con volver a casa. Todo el mundo sueña con volver a ese hogar que dejaron antiguamente, un hogar dulce, un hogar con una nevera llena, con zapatos en los armarios y que tus hijos tengan libros, pero creo que eso no existe ahora y no está pasando. Entonces es muy probable que todavía no puedan volver. Algunos venezolanos que lo están pasando francamente mal, porque cuando llegan a los albergues, están a los albergues de Pacaraima o de Boavista, están saturados y tienen que dormir en la calle, tienen que vagar, deambular, no consiguen nada para comer. Esos venezolanos, que son un número muy pequeño, un número en concreto, sí que nos dijeron en alguna ocasión que ellos iban a volver a Venezuela porque la situación allí era igual de mala. Entonces, por lo menos en Venezuela tenían a la familia y el apoyo de los suyos. La mayoría, yo creo que en general, la mayoría quiere estar en Brasil, estar el tiempo necesario para tener un trabajo, para tener un dinero, para ahorrar. La mayoría de ellos lo que hacen con ese dinero es enviárselo a sus familias. También hemos preguntado a otras madres que dejaron a sus hijos en Venezuela al cargo de abuelas, de abuelos, de tíos, de tías, y nos contaban que de lo que ganaban, prácticamente la mayoría de su sueldo iba a parar a sus familias a Venezuela.
Ana, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.
Una vuelta al mundo en una semana.
Nos despedimos de Una Vuelta al Mundo. Gracias por acompañarnos durante todo este 2018 y nos reencontramos el año que viene.